Orense.
Estar informado.
La 1:30, soy Amelia González, en Mediodía, COPE Orense. Aquí estamos para contarles pues las cosas de la jornada. No me olvido, Gerardo Cid está en el control. Caramba, que es importante también decirlo. ¿Qué pasa en Ourense, en la provincia, en general? Bueno, entre otras cosas, vamos a hablar de cosas buenas ahora, de fiestas, porque si agosto es algo en Ourense, es fiesta, sobre todo. Fiestas por los cuatro costados. Hoy nos vamos a uno de ellos, que es concretamente la zona de Arnoia, donde el viernes comenzará una vez más, un año más, y van con este 43, la fiesta del pimiento de Arnoia. Rodrigo Aparicio es el alcalde. Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días.
43 años de pimientos.
Sí, que se dicen pronto, pero que ahí están. Se inició un poco como algo anecdótico, tratando de relanzar un producto que en aquel momento tenía una importante oferta y no daba la demanda, por contra, no era suficiente para acaparar esa oferta, que es lo que ocurre al revés, pero bueno. En aquel momento se hizo un poco para decir, vamos a darle salida al pimiento, y fue año tras año consolidándose y haciéndose un referente para nuestro ayuntamiento.
¿Cómo es el pimiento de Arnoia, alcalde? Para que no lo confundan los oyentes.
Bueno, el pimiento de Arnoia es fácil de distinguir, si se quiere. Otra cosa es que luego te lo metan de otras formas, pero bueno. En principio es un pimiento entre 10 y 12 centímetros, más o menos. Suele tener una forma, digamos, de un poco de campana, con 4 o 3 lóbulos en la punta. Es un verde intenso, tiene un olor agradable, pero al mismo tiempo también intenso. Y el sabor también es algo un poco dulzón y no es demasiado ácido.
Bueno, ¿qué mejor que para degustar el pimiento que acompañarlo de otras muchas cosas? Porque en eso consiste la fiesta, ¿no? En la exaltación del pimiento, pero ¿en qué más?
Sí, bueno, en el pimiento y también de los buenos vinos del Ribeiro de aquí que tenemos en Arnoia.
Claro.
Que también es otra delicateza que también se puede probar aquí estos días. El pimiento siempre marina perfectamente con este vino del Ribeiro y así lo hacemos trasladar aquí. Y después, bueno, pues, realmente las distintas formas en que se presenta el pimiento, no solamente el pimiento frito. Y después, pues también para la gente que quiera un poco de actividad, pues aparte de las típicas atracciones musicales, pues también tenemos una carrera para que quieran hacer un poco de ejercicio ya clásica, que son las 8.000 varas, y también para los que quieran venir un poco más relajados y si tienen un coche clásico, pues una concentración de coches clásicos también.
¿Hay sitio para todo el que quiera ir, alcalde? ¿Cuál es el, no sé si se puede decir, aforo de la fiesta? ¿A cuánta gente esperan?
Bueno, a ver, este año es un poco una incógnita, ¿no? Unos me dicen que va a ser espectacular porque la gente se está animando mucho a las fiestas. Otros me dicen, bueno, llevamos 2 años de parón, no sabemos cómo va a arrancar ahora esto. Entonces, bueno, un poquito es una incógnita, ¿no? Pero bueno, aquí tiene habido años de, entre los 3 días, a lo mejor juntarse más de 20.000 personas.
Madre mía. ¿Y sitio para aparcar?
Sí, sitio para aparcar... Hay, pero bueno, lo justillo. Pero bueno, generalmente aquí, digamos que el éxito de la fiesta de Arnoia, los vecinos lo valoran en base a dónde han llegado los coches por la carretera. Si han llegado cerca de la iglesia, si se han quedado más cerca del castro de la fiesta, si han llegado por otro lado cerca del pueblo de Oliveira o Remuño. Entonces, en base a eso miren un poco también lo que es el éxito de la fiesta. Pero bueno, para aparcar de una manera o de otra sí que hay sitio. Hay que caminar a veces también, eso sí.
Eso también está bien, aunque con este sol de justicia que tenemos. Por cierto, ¿qué temperatura tenemos por ahí? ¿Cómo está el día en Arnoia hoy?
Hombre, hoy ha amanecido el día nublado a la mañana, pero la mañana está totalmente despejado, con sol. Ayer casi nos achicharramos. Hoy, bueno, lleva la misma perspectiva, pero bueno, como no abrió el sol hasta las 12 de la mañana más o menos, pues bueno, va un poco más relajado, pero a la tarde volverá a calentar. Y las previsiones para el fin de semana también son de calor. Pero bueno, ya estamos acostumbrados que nos vengan estas calorías así en plena fiesta.
Bueno, eso sí, ¿habrá pimientos para todos?
Sí, a ver, la verdad es que no andan sobrados porque estas altas temperaturas que hemos tenido el último mes, pues han afectado mucho a la planta, la han estresado mucho, han secado bastantes, se ha quemado mucho pimiento también con la insolación, pero bueno, pimiento va a haber, hombre, si nos aparecen aquí 40.000 personas, pues va a ser complicado, ¿no?
Ya.
Pero bueno, Con lo que se prevé habitualmente, pues sí, sí que va a haber 500.
Pues ya lo saben, a partir del viernes a las 9 de la noche, que se inaugura con el actor Carlos Blanco, se celebra en Arnoia la Festa do Pemento, que llega a su 43 edición. Alcalde Rodrigo Aparicio, muchísimas gracias por estar con nosotros y a pasarlo muy bien.
Nada, muchas gracias a vosotros, estáis todos convidados, igual que los oyentes, pues que se acerquen a Roya a disfrutar de esta delicatez que tenemos aquí en nuestro ayuntamiento.
Pues desde el viernes y al domingo. Gracias, es la 1:35. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida les contamos más cosas de otra fiesta.
Pues de la mano de la Clínica Mori Bastida, hoy vamos a hablar de la importancia de la figura de atención al paciente. Moira Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Por qué es importante esta figura?
Pues nosotros somos una clínica dental familiar y ofrecemos una amplia diversidad de tratamientos odontológicos, desde tratamientos más básicos, como son una limpieza o un empaste, hasta cirugías más avanzadas. Atendemos a todos los integrantes de una familia, desde bebés recién nacidos hasta adultos con diferentes problemas o inquietudes. De aquí pues nace esta necesidad, ¿no? La necesidad de esta figura. Pienso que tiene que ser una persona cercana, que entienda y que haga un seguimiento desde el principio pues hasta el fin de cada uno de los tratamientos o de cada caso. Una persona que pueda resolver dudas, ya que normalmente como pacientes nos da como un poco de vergüenza preguntar el porqué, el cómo de un tratamiento o de lo que nos vamos a realizar. Pues creo que es como la relación que tenemos como con el médico y el enfermero, ¿no? Pues normalmente hacerle preguntas al médico como que nos cohíbe un poquito más y siempre esperamos a estar a solas con el enfermero para resolver dudas de cierta terminología o de plazos. Entonces opino que con nosotros pasa un poco lo mismo. La presencia de esta figura de atención al paciente hace que se genere una tranquilidad y una confianza en nuestros pacientes. Pienso que somos la persona a la que acudir con cualquier duda en el plan de tratamiento, en cualquier momento del procedimiento, incluso con el tema económico. Al fin y al cabo, acabamos entablando conversaciones más personales con cada uno y privadas, y eso hace que se controle cada caso pues de una forma más individualizada.
¿Qué valores debe tener la figura de atención al paciente?
Pues apostamos por esta figura en nuestra clínica, ya que consideramos que nuestros pacientes son lo primero. Somos la primera cara y la última que ven nuestros pacientes cuando acuden a nosotros, y esto de una forma indirecta es lo que se vincula a la experiencia de cada paciente con nosotros, es decir, lo que le quedan en la memoria, ¿no? Una clínica dental no deja de ser un establecimiento sanitario en donde se hacen intervenciones de distintas categorías. Esto es un hecho que afecta a cada persona de forma distinta y que tenemos que saber entender a la persona que tenemos delante. Pues compartiendo sus sentimientos en el momento presente o siendo empáticos con ellos. Respondiendo un poco a la pregunta, pues creo que nuestro objetivo, nuestros valores es aportar tranquilidad, cercanía y confianza, básicamente.
Pues tranquilidad, cercanía y confianza, lo que nos cuenta Moira Sánchez, hablando hoy de la importancia de la figura de atención al paciente, de la mano de la clínica Mora y Bastida. Moira, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Es la 1:38 y estábamos hablando de fiestas. Y por si no nos llegan las fiestas que hay en Ourense, pues vamos a salirnos un poquito de la provincia y nos quedamos en Zamora, porque allí está Lubián. Y en Lubián se celebra pues el 17º Festival Folk Rock Nas Portelas. Felipe Lubián es el alcalde de esta localidad zamorana. Don Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Como no tenemos bastante en Ourense, vamos a Zamora. Supongo que también los zamoranos vendrán a disfrutar de muchas de las festividades que tenemos en esta provincia. Pero es que, ¿cuál es la relación que tenemos los ourensanos precisamente con esta localidad de la que usted es alcalde?
Pues, hombre, estamos más cerca de Verín, de donde ahora estoy regresando yo a Lubián. Ah, de ningún otro centro comercial, porque hay para comprar. Bueno, también compramos en Puebla de Sanabria, es verdad, que ahora también hay buenos almacenes para comprar allí. Pero luego costa Orense está a 120 kilómetros y Zamora está a 140. Hay autovía a Orense y a Zamora hay que dar un rodeo por autovía, está a 180. Es decir, la relación de Lubián con los pueblos de la Mesa y con Berín es permanente, comercialmente y para las diversiones.
Suponemos entonces que serán muchos los habitantes de la provincia de Orense que se acercarán este próximo día 6, el sábado, a comenzar este festival de folk rock Nas Portelas. ¿En qué consiste, alcalde?
Pues vamos a ver, los que asisten siempre de toda la zona de Berín, de la comarca de Berín, de la comarca de Viana, que asisten a este festival. El festival son dos días, en un principio era uno solo, pero en un principio era solo folk, luego le añadimos rock porque lo pedían los más jóvenes y luego ya llegamos a en dos días diferentes para respirar un poco, porque si no aquello estaba muy atropellado. Entonces es un festival ya de mucho prestigio a nivel español, por los grupos que acostumbramos a traer, por aquí han pasado los grupos más punteros del folk de Galicia y de Castilla y León, y este año de Extremadura también.
O sea que...
Y luego en rock, pues también vienen grupos, lo que pasa es que de viejas glorias ya, pero que no se enfaden si me vienen decir viejas glorias, como Asfalto este año.
Anda.
Que serán todos mayores que yo, que tengo 70 años, o andan muy próximos a mí en edad.
O sea que tenemos, tenemos un alcalde rockero.
Ya digo que son los jóvenes los que lo han pedido. Pero ya que lo hacemos, pues somos grupos de mucho prestigio. Y bueno, que tenga nuestro alcance.
¿Cuánta gente se suele juntar estos días en Lubián?
Bueno, es un pueblo de 160 habitantes y un municipio de 300. Y en el foro, cuando estuvieron algunos grupos, como por ejemplo voy a citar a Carlos Núñez, pues había 5.000 personas, 4.000 o 5.000 personas.
¿Qué me dice?
Y aquello pues no había ni donde meter los coches.
¿Qué me dice? De 300 habitantes en todo el municipio pasamos a más de 5.000 con una actuación. ¡Caramba!
Sí. Ahora pues los grupos que llevamos, pues el de Extremadura es muy bueno, y no digamos ya el de Xavier Díaz y a Dulceiras de Salitre. Xavier Díaz es la tercera vez que estará aquí, aunque las otras veces estuvo ya hace muchos años con otros grupos, por ejemplo con Gudiño, la última vez que estuvo aquí.
O sea que ustedes cogen a intérpretes, artistas de renombre, los juntan ahí dos días y ala, a disfrutar con todos los, no solamente los 300 y pico vecinos de Lubián, sino que 5.000 personas que se juntan en este concello, en este ayuntamiento.
Bueno, eso fue un pico muy grande.
Ya.
Yo supongo que ahora en pandemia, pues ya nos contentaremos con 1.000.
Bueno,
casi. Tampoco queremos mucho más porque todavía de esta pandemia.
Yo casi le apuesto, alcalde, a que más de 1.000 sí que se van a juntar, ¿eh?
Probablemente, sí.
Yo creo
que sí. Sobre todo con Xavier Díaz.
Pues claro que sí.
Y a Dulceiras de Salitre.
Eso será el día 6, el sábado, a las 8:30 de la tarde, sí. Y a partir de las 11 de la noche, a Cetre de Extremadura. Y el día 7...
Sí. A Cetre es un grupo hispano-portugués, porque está en un pueblo que era de Portugal antes, en donde todavía se habla portugués.
Vale. Pues está bien saberlo. Está bien saberlo. Y el día 7, Festival de Bandas de Música con bandas de Zamora, de Cornellá, de Mos y de Lubián. Felipe Lubián, alcalde de esta localidad zamorana, ha sido un placer tenerle este ratito con nosotros. De verdad, que lo disfruten mucho y que hablemos el próximo año de una nueva edición de este Folk Nas Portelas. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias. Gracias a vosotros. Adiós.
Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues ya ven, fiestas por toda la Galicia, por todo Ourense, por supuesto. Y si no les llegan las fiestas de los concellos de Ourense, ¡hala!, al vecino concello zamorano de Lubián, donde este próximo fin de semana hay buena música en este folk, en este festival folk rock Nas Portelas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida les contamos otras noticias de la jornada. Saludos, soy Amelia González. La prolongada ausencia de lluvias y las altas temperaturas están obligando a algunos municipios a imponer restricciones en el consumo de agua. En esta provincia de Ourense, algunos concellos han publicado bandos para informar de que quedan prohibidos los usos del agua que no sean los esenciales, como cocinar y el aseo personal, e incluso en algún caso puntual advierten de multas en caso de incumplir estas obligaciones. Los concellos de Baltar y Boborás han prohibido el uso del agua para regar jardines, huertas y fincas, también para llenar piscinas o lavar coches o cualquier otro tipo de vehículo, y todo ello bajo la advertencia de multa. El concello de Baltar ha advertido de la extraordinaria situación derivada de la prolongada sequía, lo que ha provocado que haya ya pozos secos. La mayor parte de la provincia de Ourense volvió a registrar ayer temperaturas por encima de los 40 grados y fue en Vilamartín de Valdeorras donde se notificó el valor más alto de Galicia, en concreto en la estación situada en Aportela. El termómetro marcó 42,4 grados a las 4 y 10 de la tarde. En concreto, también en Ourense, se superaron los 40 grados, 40 grados y medio en concreto, a las 5 y media de la tarde de ayer. Y precisamente el Comité del Plan de Calor, en el que participan hasta 4 consellerías de la Xunta, mantiene activado el nivel 2 de alerta por un episodio de altas temperaturas en la comarca orensana de Valdeorras. Esta situación, que se prevé finalice el próximo viernes, estará vigente en los concellos de Obarco, Larouco, Petín, Arrúa, Rubiá y Vilamartín. Veamos, pues, cómo estará el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cielo despejado a esta hora en la ciudad de Ourense, donde el termómetro marca 29 grados. En Obarco ya llega a los 32. En Verín, uno más, 33 grados de temperatura. Según Meteo Galicia, la máxima será hoy de 37 grados en Ourense y en Verín y de 38 en Obarco de Valdeorras. En general, los cielos estarán despejados, aunque puede haber en algún momento cielos poco nubosos, y advierte también de nieblas matinales para el próximo viernes.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Miramos la página web de la Dirección General de Tráfico y en las incidencias de circulación de la provincia de Ourense encontramos la advertencia de la existencia de un obstáculo fijo en la autovía A52, concretamente en el kilómetro 249 en Sa, en sentido Madrid. Y también habla de una retención o congestión por accidente en la misma autovía A52, desde el kilómetro 238 y hasta el 240 en sentido Madrid. El carril derecho, dice, está cerrado en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y un nuevo incendio forestal se registra en la provincia de Ourense. El fuego se inició a las 9 menos 7 minutos de la tarde de ayer en la parroquia de Castro Escuardo, en el concello de Maceda, y ha arrasado ya 150 hectáreas. Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el incendio se inició en 3 focos diferentes y simultáneos, por lo que todo apunta a su intencionalidad. Encarna y Lucas son dos vecinos de Maceda que esta mañana relataron a COPE Ourense cómo se veía el incendio.
Ayer a la noche, a las 12, un incendio tremendo. Ahora, en este momento, no se ve porque está todo cubierto de humo. Entonces no vemos, no somos capaces de ver la sierra porque está llena de, está nublado y lleno de humo.
¿Hacía tiempo que no había incendios por ahí o no sé si este verano ya ha habido algún fuego más?
No, que yo sepa es el primero. Hacía tiempo que no había incendios, bastante tiempo.
En estos momentos no se ve nada, está tapado por la niebla o humo.
Este verano todavía no ha habido fuegos como este, ¿no?, en esta localidad.
Ayer fue el primero que hubo en la sierra.
¿Y cómo se sienten los vecinos ahora?
Pues no lo sé, a ver, esto es en la sierra, no es al lado de del pueblo, de la villa. Es decir, es arriba, el fuego es arriba en la sierra, ¿vale? Casi todos los años hay alguno en la sierra de San Mamés, ¿eh?
En la extinción de este fuego se están incrementando los efectivos. A esta hora trabajan un técnico, 8 agentes, 28 brigadas, 13 motobombas, 3 palas, 3 hidroaviones y 7 helicópteros. Según el alcalde de Maceda, Rubén Quintas, los medios aéreos están concentrando su actuación en el primer foco activado en el Alto da Serra de San Mamede. El incendio forestal declarado por otra parte el miércoles de la semana pasada en Castrelo do Miño ya ha sido dado por extinguido en la tarde de ayer, tras haber arrasado una superficie de 218 hectáreas. Según la Consellería del Medio Rural, el fuego declarado en la parroquia de Barral obligó en sus primeras horas a activar la alerta por proximidad a las casas y quedó apagado a las 7:29 minutos de la tarde de ayer. Las llamas arrasaron más de 218 hectáreas, 198 de ellas de arbolado y el 20 de monte raso. El consejero de Medio Rural se reunió ayer en Vilariño de Conso con alcaldes de la zona afectada por los incendios causados por los rayos caídos el 14 de julio y afirmó que están muy acreditados los incendios de intencionalidad en general en Galicia, apuntando a fuegos nocturnos, a la existencia de varios focos y al inicio de fuegos cerca de las pistas forestales. Igualmente ha recordado que recientes investigaciones en algunos distritos encontraron elementos incendiarios como pastillas de encendido. Vamos con otros temas, en este caso del Concello de Ourense, porque el Bloque Nacionalista Galego reivindica la conservación y puesta en valor del Castro de San Tomé. Lo hace a través de una moción que va a presentar, que va a defender en el Pleno Municipal que se celebrará el viernes. En ella solicitarán el adecuado y periódico mantenimiento del yacimiento y la divulgación del mismo. Para el BNG, el complejo arqueológico de San Tomé, que se encuentra a escasos 3 kilómetros del centro urbano de Ourense, es imprescindible para conocer una parte fundamental del pasado de la ciudad y es uno de los elementos patrimoniales más singulares y desconocidos y muy pocos orensanos lo han visitado. Por otro lado, el PSDG-PSOE va a defender también en el pleno del próximo viernes una iniciativa a favor de la reapertura urgente del termalismo en la ciudad, toda vez que un gran número de vasos termales permanecen actualmente clausurados por motivo de la adaptación de las pozas a la nueva ley de aprovechamiento lúdico de las aguas termales de la Xunta de Galicia. Los socialistas consideran que ahora es el momento de abrir los espacios termales a los vecinos y de adaptar su horario por uno más acorde al periodo estival, que fomente el aprovechamiento de las horas del atardecer y disuada del baño en las horas centrales del día. Además, instan a aprovechar el boom turístico que está viviendo Ourense, al tiempo que lamentan el cierre de las termas públicas por segundo verano consecutivo, en un momento especialmente fértil para el turismo de la ciudad, con la llegada del AVE y el xacobeo extraordinario. Les contamos también que los museos que posee el INURDE en las antiguas estaciones de tren, concretamente en Baños de Molgas y Ospeares, van a abrir durante la época estival hasta el 15 de septiembre. De esta forma, a través de estos espacios expositivos que albergan el legado del artista Moncho Borrajo y el Museo del Ferrocarril, respectivamente, vecinos y turistas podrán conocer parte de la riqueza cultural e histórica de la provincia de Ourense. El presidente del INURDE, Rosendo Fernández, explicó que por primera vez se realiza una programación de horarios estable durante el verano para el Aula Museo del Ferrocarril, complementando la oferta cultural de la Ribeira Sacra tras la experiencia previa realizada durante la pasada Semana Santa. Y hablando de trenes, la conselleira de Movilidade y de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, ha reclamado que el Gobierno central bonifique la totalidad del precio de los viajes de tren entre Orense y Santiago de Compostela a partir de septiembre. Lo ha pedido la titular de Movilidad durante la visita que realizó ayer al municipio de Ocarballiño, donde firmó junto con el consejero de Sanidad y el alcalde Francisco Fumega el protocolo que da luz verde a un nuevo centro de salud que se va a levantar en la parcela de la antigua estación de autobuses. Así llegamos al final de este tiempo de noticias en COPE Ourense, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.